Hola Santiago, buenas tardes.
Hola Karina, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien.
Qué bueno, un gusto hablar de nuevo.
Bueno,
Gracias por
el gusto es
atenderme.
mío que podamos difundir estas
Sí,
ideas.
y gracias por atenderme un domingo. Es un
No,
día
por favor.
caluroso. Bueno, aprovecho para contar que hemos mantenido entre la primera charla y esta un intercambio de email muy rico y voy a hablar sobre algunas cosas que me ha compartido en ese email y de temas y algo que estoy leyendo en el libro Movimiento Libre, justamente de Pickler. Una de las cosas que, bueno, por lo que la contacté en esta oportunidad, es cuando ella habla la diferencia de permitir que el niño desarrolle los movimientos por sí solo, en lugar de intentar, por ejemplo, que se siente, intentar que se pare. Y estas posturas impuestas, decía Pickler, que no solo limita el efecto que tiene el desarrollo de su motricidad, sino que también influye desfavorablemente al desarrollo psíquico y el de la personalidad.
Exactamente.
Y esto es algo que me
Bien.
gustaría abordar.
Bueno, acá es muy importante, ¿no? Porque cuando vemos a, ¿sí? Los bebés fascinan, ¿no? Nace un bebé, ¿sí? Y más actualmente, que cada vez hay menos población, ¿no? Los bebés fascinan. Entonces, los bebés pasan a ser así como un objeto tremendo para hacerle cosas, comprarle objetos, colocarles, ¿sí? Y hay un texto que se llama justamente de la escuela de Pickler, que se llama El bebé es una persona. Que le digo siempre esto a las familias, ¿no? Algo que nos podría parecer como, sí, una obviedad lo que estoy diciendo. Sin embargo, no pasa a ser así cuando con el bebé hacemos un montón de cosas que no le haríamos a otra persona. Por ejemplo, tirarle agüita para despertarlo, ¿sí? No se nos ocurriría hacerle eso a alguien. Interrumpir su sueño, moverlo, ¿sí? Hacerle movimientos que la otra persona no se nos ocurriría. Entonces, esto que decimos, el bebé es una persona, es como que se pierde bastante esta obviedad, ¿sí? ¡Apa! Entonces al bebé capaz que no le gusta. ¿A vos te gustaría que te molesten? Probablemente no nos gustaría. Entonces, bueno, cuando empezamos a considerar, ¿no? Vos, Santiago, me preguntás por la motricidad, pero yo me extiendo un poquito
Adelante, por favor.
para que empecemos a pensar, ¿no? Porque si no, vemos de un bebé, ¿sí? De un protoinfante, proto lo que está antes, enfant, el lenguaje, lo que está antes del lenguaje como lo conocemos, pero eso nos va dando construcciones, indicadores de cómo va a armar ese niño, niña, su aparato psíquico, su mundo futuro. Entonces, ¿qué vemos? Como las grandes cosas, se sienta y cuando ve, camina, llama en bicicleta, siempre la mirada es si ya está haciendo algo mucho más allá, ¿no? Entonces los padres consultan, che, pero entonces si ya se sienta, no, todavía no se sienta porque no sostiene la cabeza, ¿no? Entonces esto que empezamos a volver a la fisiología, ¿no? Que por más que nuestra mirada sea desde el psicoanálisis, tiene que haber un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo biológico donde se va a inscribir esto, ¿sí? Si no, no estaríamos hablando directamente.
Totalmente.
Entonces, bueno, este bebé que empezamos a querer hacerle hacer cosas, ¿sí? Y siempre es a apurarlo. ¿Por qué? Porque la mirada que tenemos del mundo es adultocéntrica, ¿sí? Porque esperar el tiempo de un bebé parece que nos fastidia mucho. Entonces, cuando vemos un bebé partiendo del decúbito dorsal, ¿sí? Esto es acostadito sobre su espalda, con la máxima superficie en una base de sustentación, ¿sí? Donde actúa a favor de la gravedad, ¿sí? Atraído hacia el centro de la Tierra, un bebé no tiene que estar luchando para mantenerse, para no diluirse, ¿sí? Este no diluirse lo agregamos desde el psicoanálisis, ¿sí? Para que pueda empezar a armar una unidad. Entonces, ese bebé pequeñito, sí, que recién está, salió de la panza de su mamá, está construyendo el mundo, cuestiones biológicas como la homeostasis, ¿sí? Regular y con el medio, la respiración, el ritmo cardíaco. Bueno, queremos hacerle cositas al bebé, ¿sí? Queremos sacudirle un objeto que lo agarre cuando recién el ojo se está fijando, cuando además hay una etapa refleja de la visión, de los movimientos, ¿sí? Que se van a extinguir estos movimientos reflejos arcaicos, el reflejo de Moro, por ejemplo, el de esgrimista, etcétera, para dar lugar a movimientos construidos. ¿Sí? Que la fisiología nos va a llevar a que estos movimientos los construyamos. ¿Sí? Yo siempre les digo por ahí a las alumnas, la humanidad ha caminado. ¿Sí? No nos imaginaríamos las guerras napoleónicas, la gente reptando o en cuatro patas, en cuatro apoyos, no, ni sentados gateando de cola, nada de esto. Y no había especialista en desarrollo infantil. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos un código genético para estar en dos pies y para caminar de una forma económica, que es desplazándonos un pie primero, otro después, y esto que ya lo construimos como un automatismo. Bueno, pero todo esto lo traemos a nuestro código genético. El bebé lo va a hacer. Cuando los adultos, apurados para que este bebé rápido ya haga otra cosa y rápido ya haga otra cosa y así hasta que rápido entre al mercado del consumo y la producción, siempre estamos entonces tratando de hacerlo. Entonces, cuando el adulto hace esto, no solo obstaculiza este desarrollo fisiológico natural provocando alteraciones tónicas. ¿Qué es alteraciones tónicas? El bebé se asusta. Los bebés que están manipulados, es como que nosotros decimos como que no tienen cuello, porque la sensación de defensa, ¿sí?, onda en la cabeza, por ejemplo. Empieza a haber un tono muscular elevado en su cara, ¿sí? Tenemos que haga una sonrisita y decimos, parece ese bebé que tiene cara de enojado y está así con el ceño fruncido. En realidad ese bebé está haciendo fuerza para no caerse, claro, para luego luchar contra la gravedad. ¿Sí? Todavía no se puede sentar por sí mismo. Le ponemos un osito, una almohada, un libro, no sé, y lo mantenemos sentado. Sí, se va a quedar sentado. Si le saco el osito, el libro o lo que sea, se va a caer. Y no es tan solo el caerse que se va a golpear la cabeza, no, porque por ahí es muy bajito, por ahí no es que el golpe físico va a ser, pero sí la sensación de caída, de derrumbe psíquico. Recordemos que un niñito pequeño está armando esta unidad corporal, esta unidad psíquica. Esta vez que se cae, hoy bueno, lo vamos a levantar, encima vamos a decir, no es nada, ¿sí?, en vez de escribir que ahí hubo una caída. Pero lo terrible de esto es que este niñito pequeño, esta niñita pequeña, va a empezar a tener miedo. Va a empezar a relacionar el movimiento, la altura, la gravedad, con cosas que no son agradables. Porque, y acá nos unimos con los aportes teóricos de Ana Quiroga, el concepto de matrices de aprendizaje. ¿Qué son las matrices de aprendizaje? Los moldes con lo que aprendemos, con lo que aprendemos a movernos, con lo que aprendemos a desplazarnos, con los que aprendemos a tener interés por las cosas, el sentido epistemofílico, pero también la matriz, el molde, el modelo con el que aprendemos a relacionarnos, a tocar los cuerpos de los demás, a que nuestros cuerpos sean tocados, las formas en que aprendemos a comunicarnos, a amar. Bueno, esta matriz de aprendizaje se gesta en los primeros años. ¿Cómo aprendí tal cosa? Entonces el niñito pequeño que roló, que es desde el decúbito dorsal, primero quedó en un decúbito lateral, después en un decúbito ventral, esto es boca abajo sobre su pancita, empezó a girar y a volver en un cambio de posiciones autónomo que él genera. Entonces estas manitos están libres, le permiten empezar a explorar el mundo circundante, cuando ya hay prensión, cuando hay coordinación del ojo con la mano, cuando hay intención. Este bebé que lo pudo hacer por sí mismo va a gestar unas matrices del aprender que tengan que ver con algo lindo, con que aprender es algo que me llena de alegría, que me hace crecer, no con el aprender es algo impuesto, que viene de afuera, que otro lo hace por mí. Cuando trabajamos con niños y familias, vemos, por ejemplo, escuchamos que algunas familias dicen, no hace nada solito, no hace nada solito, vos lo llevas y no hace nada solito. Y no tuvo esa matriz de aprender autónomamente. Cuando decimos autónomamente no es solo, es lo que el niño sí puede hacer, lo que el niño sí puede manifestarse, explorar, desplazarse. Entonces ahí tenemos algunas de las cuestiones. No va a ser tanto, sí, porque caminar un niñito que ha sido intervenido, que se le puso un andador, que se lo paró, aunque todavía no se parara por sí mismo, sí va a caminar igual. Insisto, la humanidad andamos caminando. Pero sí vamos a ver cómo construyó estas modalidades de relación y fundamentalmente de aprendizaje. Y esto lo vemos cuando vemos después en el tiempo, quienes trabajamos con infancia y después podemos ver las problemáticas, las dificultades, pero también del mismo modo las construcciones favorables que han hecho quienes tuvieron la posibilidad de este movimiento autónomo, apa, decimos, bueno, ahí es donde está la diferencia, por decirlo de alguna manera. Eso no es desde un concepto eficientista, ni va a caminar antes, ni va a ser más rápido, ni más inteligente. No, va a ser autónomo.
Claro.
Va a poder elegir, ¿sí? ¿Cómo me muevo? Muchas veces las familias me cuentan, años después de que los acompañé, y me dicen, mira, cuando él está así, hay un grupo y están jugando fuerte, se pegan, hacen cosas, y dicen, no, no, yo no juego. Y solito se corre y se va a jugar a otro lado. ¿De dónde viene esta posibilidad de que un niño pueda decir, ahí no me meto porque están pegándose? O un adolescente decir, no, yo en eso no me meto porque no está bueno. ¿De dónde viene? De esta posibilidad que tuvo de elegir, de construir sus movimientos, de operar sobre la realidad, esto que hablábamos el otro día, para transformarla, desde sus propias acciones.
Eso está súper claro. Es el beneficio de la iniciativa que procede del niño y ese papel.
Iniciativa,
claro.
Exactamente. ¿Qué de lo mío, qué de lo que traigo puedo transformarlo? Y acá hay algo muy importante, ¿sí? La autonomía, cuando un niñito estiró la mano y encontró el primer objeto que le interesa, que es un trapito, porque previo lo que le interesó fue su mano. Sí. Le digo, no hace falta que le compre unos juguetes carísimos ni nada, no. Lo primero va a ser su mano, ¿sí? Ah, esta es mi mano, mirá, esta es parte de mi cuerpo, la alejo, la acerco, empiezo a construir relaciones de distancia, de profundidad, de cercanía, táctiles, de todo, toca su mano, chupa sus dedos, los separa, los aleja, bueno, hace una cantidad de cosas este bebé, y después, sí, ya cuando eso está, va a elegir algo que estaba ahí, lo agarra, lo levanta. Esto es muy distinto a que nos pongamos los adultos a hacerle hacer, ¿sí? Entonces, el bebé nos va a responder, sí nos va a responder, porque es la mamá, el papá, la tía quien está haciendo esto y va a quedar prendido en su mirada, ¿sí? En esta seducción que a partir de ahí se inscribe y va a ser después un niño, un adulto que para todo necesite sí o sí la aprobación y miran, ¿sí? Distinto a este nene que agarró, no sé, digo una argollita porque es algo, una argollita de madera, de mimbre, un elemento que lo pudo levantar, que lo agarró, que juega a tirarlo, que lo va a buscar, la cantidad de construcciones, de relaciones con el objeto, esto lo escribió Piaget en un libro muy antiguo, pero no ha existido otra genialidad que describa la construcción del objeto como lo ha hecho él. Esto, bueno, entonces ahí tenemos un niño autónomo, no un niño, y un niño autónomo es un sujeto no solo de reacción, no solo que va a reaccionar al sonajero que le pongo delante, sino un niño de acción. Y esta es la acción de la que hablábamos, necesarias para transformar los entornos de la realidad cuando son difíciles.
Pienso en algo que dijo en relación a como los bebés sin cuello, como desde el susto,
uh-huh.
Y la importancia que tiene es el decúbito de estar acostado de espalda, siendo esa la mayor superficie que se apoya con el suelo. Y siempre estoy pensando en la diferencia que debe sentir el bebé cuando está flotando en el líquido amniótico y cuando sale y es sostenido por las manos de la partera, el partero o quien sea, en esas manos, por primera vez, está sintiendo la verdadera aceleración de la fuerza de la gravedad, ¿no? De la atracción hacia el centro. Entonces, pensando la importancia que tiene de que tenga todo el tiempo que necesita para estar la mayor cantidad de superficie corporal apoyada en un lugar seguro, en donde pueda entender que esa superficie ya no es más las manos esas que a su vez lo están moviendo. Es inevitable que lo tengan que mover las manos que lo sacan del canal de parto porque lo tienen que sacar. Pero lo vinculo eso con lo que decía después en relación a el papel preponderante que tiene del conocimiento de su propio cuerpo, de la autoconciencia para decir, no, acá yo en esto no me meto, la percepción de sus propias manos.
Exactamente.
Claro.
De los cuidados, ¿no? Estas manos que por supuesto lo tienen que sacar, lo van a recibir con todas estas manos, y después las manos de quien sostiene. Yo trabajo en un jardín maternal hace más de 20 años, en un jardín maternal sindical de la provincia, donde hemos transformado esto, o sea, la importancia de las manos. Y a veces hacemos trabajos corporales con los docentes, con los que yo formo, de cómo sostenemos, ¿sí? ¿Cómo va a ser este sostén? Y estas manos mías que van a sostener tienen que ser unas manos disponibles, unas manos tranquilas. ¿Por qué? Porque le estoy presentando el mundo a este niño, a esta niña pequeña. Entonces, y quiero retomar esto de la máxima superficie, ¿sí? De apoyo.
Sí.
John Bowlby tiene un libro que tampoco es conocido o no es tan difundido, que se llama Una base segura, ¿sí? Este decúbito dorsal es la base segura. Y de cómo construya yo esta base, van a ser mis futuras relaciones con qué, con el equilibrio, por ejemplo. Y vuelvo, no solo con el equilibrio físico, de mantenerme en equilibrio, sino de poner, encontrar un equilibrio. Cuando vemos algunas posibilidades magníficas que nos da el cuerpo, como las acrobacias, digo eso porque yo hago un poco de acrobacias, pero tantas otras, ¿no? Un deporte, pues es, mirá cómo hacen eso, qué seguridad que hay que tener. ¿Y de dónde se gesta esto? Y esto se gesta de los primeros apoyos, de mis primeros sostenes, de mis primeras posibilidades de construir un equilibrio y no haber sido, por ejemplo, parado antes de tiempo o haber sido sentado sin que haya llegado por mí mismo a esa postura. Claro que podemos transformar, siempre podemos transformar, porque tal vez no todos hemos tenido una base segura ni nos hayan dejado en el piso, tal vez nos pusieron en un andador, ¿sí? Por supuesto que lo podemos transformar, pero ahora que lo conocemos, podemos ofrecer, digo, ahora que lo conocemos, donde los niños y niñas están expuestos a tantísimas cosas que hacen mal, podemos ofrecer esto que les hace bien, ¿sí? Que pueda construir sin apuro, sin un adulto que lo haga hacer algo que todavía no puede hacer por sí mismo. Acá se gesta el sentimiento de valía y competencia o el de incompetencia. Vos como psiquiatra en adultos verás las personas que no, no, yo eso no lo puedo hacer, ¿sí? Sin antes de, lógico. ¿Por qué? Porque se gestó una matriz de aprendizaje que él no puede, que si otro no viene y lo sienta, vos no te vas a sentar. Y este discurso, no solo en un niño, ¿sí? Que nace sin ninguna patología, término, con condiciones medianamente favorables. Un niñito que nace con una situación neurológica, con una hipoxia, con algún síndrome genético, es exactamente lo mismo, ¿sí? Yo le hago hacer, eso que yo te comentaba, de modalidades rehabilitatorias que son casi ortopédicas. Le hago hacer ejercicios para que sostenga la cabeza. Sí, lo va a terminar haciendo probablemente, pero más allí se inscribe este sentimiento de yo por mí mismo evidentemente no lo puedo hacer porque me lo hace otro.
Claro. Estoy pensando cuando escucho y pienso, y es una necesidad mía de aclarar que esto es que hacemos es justamente para promover la prevención, para generar conciencia, no es para echar culpa.
No, por supuesto.
Y que lo que estaba pensando es, obviamente que esto, quien va a tener hijos o tiene hijos en estas edades tan tempranas, y pensaba, no sé si es algo que me pueda responder, Karina, pero ¿qué se puede hacer si alguien, por ejemplo, está escuchando esto y nota que no fue así con sus hijos y que sus hijos dependen mucho de lo que hablaba usted, de la valía, de la competencia, en donde advierten ahora al escucharla que, bueno, en ese aspecto no son tan autónomos? Si es que se puede hacer algo después de que pasó ya la etapa de, por ejemplo, poder ponerse de pie.
Sí, esto es buenísimo porque no todos los bebés que uno recibe también los recibe recién naciditos o que les haya podido contar esto.
Claro.
Algunos niñitos vienen inclusive después por ahí de otro tipo de terapias. Entonces siempre volvemos al piso, siempre podemos volver a este decúbito dorsal para unificarnos y de ahí empezar y volver a reaprender. Esto es re importante porque yo también hago hincapié en esto. Se ha hecho lo que se pudo en tantas, ¿sí?, modalidades, en tantas situaciones. Pero si sabemos que podemos mejorar algo, que podemos contribuir a que tengamos una infancia, por lo tanto una sociedad más armónica, más amorosa, bueno, empezamos a contarlo. Este discurso no es eficientista, ¿sí? Porque cuando vienen los papás acá me dicen, ¿y qué le compro? ¿Le compro? No, no falta que compres nada. No, en el piso, mira, si tenés estos pisitos de goma, genial, si no, una mantita. Yo he trabajado en contextos socioeconómicos adversos, donde poníamos las cajas de los televisores, íbamos a un lugar, los buscábamos y poníamos estos cartones grandes en lugares donde no había piso, para que hubiese, armábamos un piso allí, para que el bebé de ahí pueda moverse. Entonces, no, no hay que comprar nada. ¿Y juguetes? No, no, fíjate que vamos a empezar con unos aritos de madera, con una tapita, o sea, todo lo contrario, voy a decir, el mercado me va a matar, porque yo le estoy diciendo que no tiene que comprar nada, yo le estoy diciendo que tiene la posibilidad ahí de conectarse con ese niñito, para que ese niñito pueda construir una modalidad de autonomía, de iniciativa propia, y que a la larga va a ser una inversión. En esos términos, si queremos llevarlo, porque es un niño que va a poder construir, que va a poder relacionarse, que va a poder identificarse y también oponerse a lo que siente que no le está haciendo bien. En el camino de la salud mental, como en tantas cuestiones, siempre estamos atrasados. Digo, llegamos tarde, no es que estemos atrasados, llegamos tarde.
Claro, llegamos.
Ojalá podamos empezar a trabajar en esta prevención. Che, es verdad, se dio vuelta solo, mira, y empiezan. Es verdad, mira, se dio vuelta, mira, quedó, empezó, lo puso acá y se desplazó hasta allá solito y está contento y me permite a mí, no sé, tomarme un mate tranquila, dice la mamá. También esto es importante, porque sí, un bebé autónomo le permite a la mamá una posibilidad de estar más sana en esa etapa tan compleja que es la primera etapa del bebé, el puerperio. Y necesitamos una mamá sana para que haya un bebé sano.
Totalmente. Esto es súper importante en relación a la prevención, porque todo esto que estamos planteando de no hacer con el hijo surge desde una tranquilidad de del adulto, en este caso de la madre o de quien sea que cuida al bebé. Sin estar esta tranquilidad, a veces la idea de, bueno, lo alzo o apuro esta situación para yo entonces poder hacer otra cosa, sin que haya un problema de salud mental en la madre, está interfiriendo, ¿no? Y que la madre pueda entender que, mira, rueda solo y lo puede hacer. Uh-huh. Quiere decir que entonces yo no tengo que estar tan preocupada. O estaba preocupada y yo creía que era por el bebé. Y ahora me doy cuenta que el bebé en verdad puede rolar solo. Entonces, ¿por qué es mi preocupación? Y ahí se abre otro campo, ¿no?
Exacto, tal cual, y donde esta mamá puede en todo caso empezar a también a poder mirarse, y decimos la mamá, ¿no? Pero este discurso o esta idea de abordaje también lo llevamos a instituciones, ¿no? Como yo te decía, en un jardín maternal de hace muchos años, cuando también los niñitos nos llegaban en distintas situaciones, empezamos a reunir a las mamás, a contarles, mira, vamos a estar en el piso, ¿qué hay que hacerle hacer? No, no vamos a hacer nada, vamos a charlar, y charlábamos, y mientras charlábamos veíamos cómo los bebés rolaban, se iban empujando y quedaban de colita para atrás, los habíamos puesto en un lugar y terminaban en otro, se uh-huh. recorrían el espacio. Che, ¿verdad? Mirá, estuvimos 40 minutos charlando y mirá los nenes cómo están bien. Bueno, esto que empezamos, esta semillita. Y si logramos esto, que sea aunque sea una semillita, para que otros niñitos puedan pasar por estos momentos de bienestar. Y acá también viene algo hermoso que es la gratificación, cuando vemos un bebé hacer por sí mismo, realmente es algo muy placentero. Y acá vienen las neuronas de espejo y acá viene el tono muscular que se contagia. Porque cuando vemos un bebé relajado, esta mamá también va a estar relajada.
Por supuesto.
Y también va a poder disfrutar de estos logros que va haciendo un bebé. No quiero olvidarme de decir un ejemplo clásico que es como muy visible. Uh-huh. Sentarlo a un niñito, ¿no? Muchas veces se lo sienta. Entonces los niñitos ponen los brazos apoyando toda su mano y su cabeza queda hacia abajo, sin posibilidad de mirar, en apertura. Y esas manos no tienen posibilidad de agarrar, de ser prensiles, de explorar, de empezar a construir el mundo circundante. Porque solamente están ahí agarradas para no caerse.
Sosteniendo, claro.
Están sosteniéndose, exactamente. Porque si no me caigo y esto no va a estar bueno. Entonces, sí. Un bebé que logra sentarse por sí mismo, explora, toma los objetos, se relaciona, nos mira, tiene una capacidad respiratoria para empezar a hacer sonidos, gorjeos, silabeos, y una cantidad de protocomunicación que va a ser después palabra.
Es súper claro y fundamental cuando dice lo de sentarlo y que la cabeza queda mirando hacia abajo, que no puede además establecer el contacto visual. Por más que no haga foco totalmente, esto que usted hablaba de la coordinación entre la mano y la mirada. Y la mirada, lo estoy pensando ahora como... se me viene este dicho y lo voy a decir, donde pongo el ojo pongo la bala, perdón el dicho, es el que me vino, que es que poder decidir desde que la mirada se estableció, eligiendo, no, donde me quedó la cabeza, entonces donde me quedó la mirada. Esa cuestión, sí.
Sí, muy importante. Yo insisto en esta relación de lo que le pasa al niño y lo que le pasa al adulto, porque después, desde la psicopatología, vos verás tanta consulta en adultos que no pueden elegir. Y que te dicen, por ejemplo, yo no quería casarme, no sé, voy a elegir un ejemplo como exagerado. Yo no quería ir a vivir a ese lugar, yo no quería... Y me decís, ¿cómo no? Si no quería... Hasta cosas más simples, yo no quería comer helado. ¿Y por qué no comiste? Porque no estuvo esta posibilidad de elegir, de ser autónomo. Y fuimos transitando la vida así. Y podemos elegir, podemos ser autónomos, podemos transitar la vida con mayor respeto, con mayor amorosidad, generando nuevas formas vinculares, ¿sí? Porque lo malo que pasa ya lo sabemos y lo conocemos, y sobre la infancia cada día nos asusta más. Pero sí podemos pensar en todo lo bueno que podemos transformar. Toda la vida se transforma.
Sí. Esto me resulta súper importante, ¿no? De lo que dice, de por qué me casé o por qué comí helado si no quería, tomé helado si no quería, por qué tantas cosas, que es una de las cuestiones básicas que están en las consultas, pero que tienen que ver, digo, muchas veces no es no quería comer helado, tomar helado y lo tomé, sino que es sigo tomando helado y ni siquiera me di cuenta todavía. Exacto. Que no estoy queriendo tomar helado, y esto lo llevo del helado a estoy tolerando un trato, me hablan de cierta forma y no me gusta, me toman o me agarran o me sacuden de una manera. Exacto. Que no me gusta, en donde digo, acá está obviamente la capacidad de la decisión, pero otra vez el contacto, qué me pasa con el contacto y qué me pasa con mi registro con el contacto con el otro, pasivamente, para y la capacidad de poder decir no, esto no, así no, o así sí.
Exacto. Volvemos al concepto, sí, ahí, disculpa que te interrumpa, pero es tan rico el sujeto activo, tal cual. Capaz que lo sigo tomando el helado, pero identifico, che, yo no quería tomar ese helado. Llevado al campo de la psicopatología o de la salud, tenemos tanto para poder prevenir. Cómo el cuerpo de un niño pequeño es tocado, van a quedar inscripciones, cómo es cambiado, como decíamos en la anterior conversación, cómo es colocado este pañal, cuando yo te espero, cuando te aviso, cuando... Entonces, este registro, cuando otro te toque, cómo va a ser, ¿sí? Y cómo puede ser algo placentero o displacentero. Claro. ¿Qué voy a hacer con este placer o este displacer?
Sí. Estoy pensando ahora mismo, de estas dos emociones tan, no sé si es emociones, el placer y el miedo, como o buscamos el placer o buscamos evitar el miedo, y pienso que en esta charla que estamos teniendo están estos dos conceptos y cuán ligados están, el movimiento y el placer, para bien y para mal también, ¿no? Me hace pensar cuando el niño tiene esa autonomía y puede perseverar en esas tentativas, en esos intentos de hacer cosas, que si no le sale, trata de encontrar por su cuenta una solución. Y eso también es muy gratificante para los padres, que es algo que usted estaba diciendo, y que esto creo que se refleja después en la vida más adulta, en la vida adulta en donde podemos decidir o no nos damos cuenta que no estamos pudiendo decidir y poder pensarlo, quizás me pasó esto, ¿qué puedo empezar a hacer desde el movimiento para que mi capacidad de decidir, mi capacidad de registro sea mejor?
Exacto. Mira, yo por ahí trabajo más con los niños, ¿sí? Pero bueno, después los niños crecen, vuelven, sí. ¿No? Tengo muchos años. Y una anécdota re común es que las mamás me dicen, fuimos a una plaza, llegó hasta el tobogán re alto, Y de allá nos llamó, nos dijo, no, otro día, hoy todavía no.
Sí.
Que un niño pueda decir esto y me lo cuentan con un tobogán, con tirarse de una mata, con, no sé, una expedición, o sea, con cantidad de experiencias que llegaron hasta el punto ahí, no, no, otro día que vengamos. Sin demasiadas nociones de espacio temporal, el niño dice, las próximas vacaciones, o sea, que resistan, que todavía no estoy preparado, no me voy a tirar. Y la contracara de esto es cuando vemos imágenes de niños en la plaza, horrorizados.
Sí.
Están en el tobogán con los dientes apretados, y un adulto, dale, dale, y más para sacarse la foto. Y la foto salió, por supuesto, como estaba su emoción, apretando el tono por todos lados. Las dos instancias frente a algo que es lindo, un tobogán. Es lindo si yo puedo elegirlo, si yo puedo deslizarme, si puedo vivir esta sensación, sí, laberíntica de la caída, sí, lo decidí.
Claro.
Entonces, ¿cuánto de la vida cotidiana podemos ver esta, no? Cuando vamos a una plaza vemos estas escenas. Y de ahí a que surjan, no, ni siquiera voy a decir fobias, pero miedos profundos a la altura, a tirarse, al salto, a un montón de cuestiones, no, no, yo eso no puedo hacer. ¿Por qué? Porque estuvo un patrón que se inscribió ahí y me dejó una huella de mucho displacer.
Sí, sí, sí. Yo creo que cuando dice fobia dice bien, y está, y está también el miedo a caerse, ¿no? Que ya no es desde un
el
avión,
miedo a caerse,
sino desde caminar, exacto, ¿no?
Exactamente, tal cual. No quería como dar el ejemplo del avión, pero tantas situaciones en esto, el miedo a caernos, ¿sí? Yo sí, pero ¿cómo te vas a caer, no sé, de un canterito que te corriste para agarrar una plantita, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, está este miedo,
sí,
y está inscrito, y está inscrito con, ¿sí?, huellas anémicas en el cuerpo.
Mm. Karina, el libro que mencionó de Piaget, ¿cuál es el título?
Sí, La construcción de lo real y La construcción del objeto. Son dos libros que no se dan ya ni en la carrera de psicología, ni en los profesorados pedagógicos. De muy difícil lectura. Piaget hace un registro exhaustivo, como nunca más nadie lo hizo, de sus nietos, de lo que hacían en relación a los objetos. Entonces Piaget escribe, le dejo un sonajero rosco que pesa tanto, se hace una descripción minuciosa, y cómo los tres nietos empiezan a construir la realidad, ¿sí? Empieza a construir relaciones de distancia, de profundidad. Bueno, son libros de muy difícil lectura, más vale tedioso por las traducciones, pero que nunca más nadie ha hecho ese trabajo. ¿Por qué cito esto? Porque estamos en el 2024 y sin embargo necesitamos no olvidarnos, como hablamos otra vez, ni de Freud, que nos dio el aparato psíquico, y por ejemplo de Piaget o de Vallon. Estamos hablando de autores de 1950 y antes también. Son hermosísimos esos dos libros porque nos explican esto. Por ejemplo, las relaciones de causalidad, ¿sí? Le regalamos, tenemos el cumpleaños de un sobrinito y le regalamos, no sé, un monito a cuerda. No solo que el niño no tiene la posibilidad de ejecutar esa praxia de dar cuerda,
sí,
sino que no entiende todavía que porque le di la cuerda, el monito tocó el tambor, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una relación de causalidad que todavía no la construyó. Estos son cimientos de inteligencia de lo que estamos hablando,
sí,
¿sí? Y esto no pasa hasta determinada edad. Entonces, por eso necesitamos también no olvidarnos de estos autores.
Por supuesto, y me, cuando la escuchaba pensaba en mismo Pickler, cuando dice que ella no había encontrado desde 1930 más o menos ningún,
sí,
libro, o casi ninguno, aclara, que se ocupara del desarrollo del movimiento libre, es decir, autónomo, ¿no?
Exacto.
Que le sorprendía que en las tablas a veces figuraba, por ejemplo, sentarse, se puede sentar solo, o mejor dicho, no figuraba, se puede sentar solo, y figuraba, se mantiene sentado cuando lo mantienen sentado.
Exactamente,
¿no?
Tal cual. Acá veo un dato de color y de historia, que es, bueno, cuando yo estudio en el Instituto Pickler en Budapest, me cuenta Ana Tardos, la hija de mi Pickler, o sea, cuando ellos llegan a los libros de Piaget también, porque ella era médica, cuando llegan a la pedagogía de Piaget, que en ese momento estaba como más relacionado con lo pedagógico, dice, ahí pueden recién hacer este lineamiento, pero como que en vida no existió ese entrecruzamiento de historias que estaban investigando.
Claro.
Sí.
Por eso me alegra tanto esta conversación, porque es en el 2024 en donde nos tenemos que encargar al mismo tiempo de otros asuntos que parecen tener que sacarnos la atención de esa crianza, de ese desarrollo, como por ejemplo los trastornos por espectro autista o trastornos por déficit, llamados déficit de atención. Pero me parece importantísimo poder hablar de Piaget, aunque sea tedioso, y creo que vale la pena leerlo, y obviamente de Pickler, y estas charlas que muchas veces facilitan, ¿no? En este momento en donde, qué sé yo, la lectura por ahí no es lo que prepondera ante una pantalla o ante un sitio, digo, un canal de Instagram con la mejor intención de dar consejos, pero que es en 30 Exacto. segundos de un video, por ahí es insuficiente, ¿no?
Adelante. Disculpame que te interrumpa, pero no quiero que se me haga. Acá hay otro punto que es muy importante. Digo, estamos hablando de Piaget, de Freud, estamos hablando de autores, pero también estamos hablando de la actualidad. Cuando estos niñitos pequeños dicen, no puedes sostener la atención ni dos minutos, estás jugando con una cosa. Los bebés que han sido puestos en descubierto dorsal y que exploraron, las mamás dicen, no sabés, estoy toda la mañana ahí, estoy cerquita. Bueno, esto no es que lo dejo solo, estoy... pero está hasta que se cansa y está un rato largo y estuvo con esa pelotita siguiéndola por toda la casa. Bueno, ¿qué estamos ahí? Construyendo una atención sostenida, ¿sí? ¿Por qué? Porque además en esto que, en el hacer, si yo le hago hacer, esta atención que un día me voy a quedar sin cosas para hacerle hacer al otro,
claro.
Porque voy a dejar de a ver cómo hago para que se siga riendo, divirtiendo, generando. Qué distinto que es si solo construye su propio placer, divertirse, explorar, ¿sí? Este es el niño que me aburro. Entonces cuando decimos, bueno, ofrezcámosle algo para que él no se aburra, y no va a ser una pantalla, ¿sí? La pantalla a los 2 segundos, claro, siempre va a ser más rápida. A ver, ofrezcámosle unas maderitas, y los niños, inclusive muchas veces, tienen que taponar, ¿y qué hago? Te dice, no, es aburrido, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y con maderitas hicimos un puente, hicimos una casa, hicimos un castillo, construimos, hicimos una nave espacial, no sé, infinitas posibilidades de construcción y de transformación. Los procesos llamados realmente de déficit de atención, con abordajes que le permiten al niño construir esta atención, se transforman y también requieren de qué atención le estamos brindando, ¿sí? Si le voy a dar un teléfono para que se entretenga y yo no tener que estar atento, o si me voy a sentar en el piso, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta instancia de aburrimiento? ¿Cómo la salimos adelante de estos aburrimientos? Mm. Y lo vemos en el niño, pero después lo vemos en los adultos.
Totalmente.
¿No? Estos aburrimientos que nada dura más de 2 días, ¿sí? Aunque se pintura, no, pero dejé porque no. No, pero ¿cuándo empezaste ayer? ¿No? Bueno, ¿cómo sostenemos un proceso de atención, de compromiso, de esto que se va gestando y que lleva tiempo? Hay que hablar de los vínculos, ¿no?
Sí, exactamente, que es que requiere de sostener justamente tanto tiempo hablamos, ¿no?
Uh-huh. Requiere sostener para conocer, para bueno, a ver, digo esto porque es un ejemplo como cotidiano. ¿Y cómo te fue con este muchacho que estabas conociendo? No, ya está, no. Pero 2 semanas, o sea, en 2 semanas no aprendimos ni cómo funciona ni la batidora, ¿sí? Bueno, entonces. ¿Cuánto de esto de poder sostener la atención en un bebé nos van a dar herramientas para modificar estas situaciones que hoy nos agobian como sociedad?
Sí, me gusta mucho que haya podido aparecer el adulto en este último momento, porque creo que es la forma en donde podemos nosotros como adultos registrar en lo que nos pasa. Yo mientras estábamos escuchando estaba pensando qué cosas de lo que usted relataba a mí me pasaban, o cuáles son las cosas que a mí me dan miedo, me dan fobia, y estaba tratando de pensar justamente cómo hacer el camino hacia atrás, cómo tratar de revertir en el mejor de los sentidos y abordar mis miedos. Creo que, digo, que aparezca en el adulto es importante, porque es quizás la única forma que se escuche, porque este podcast no lo pueden escuchar los bebés, ¿no? Justamente.
No, Y como digo, todas las veces siempre podemos transformarnos, siempre podemos, mientras estemos vivos, ¿sí?, modificar cosas. Esto de que lo vivo se mueve. En el Amazonas hay un árbol, yo fui al Amazonas a estudiar la conducta de los monos, con sus, la mona con sus hijitos, y a un centro de manatíes, ¿sí?, donde era estaban en estanque, o sea, no era un centro natural, sino un, no me sale la palabra ahora, un como un lugar de, como un criadero sería, pero para después poder introducirlos nuevamente a la selva. Entonces, cómo le dábamos la mamadera, cómo sosteníamos a este manatí bebé de la misma forma que lo haría su mamá. Pero qué quería decir con esto, que bueno, que ahí conocí un árbol que se mueve, que le llaman el árbol caminante porque sí, se mueve un centímetro cada 200 años, pero que va corriendo usted del lugar, y estaba marcado, bueno, todo lo vivo se puede transformar, mientras haya movimiento podemos seguir transformando, mientras el corazón lata, podemos seguir transformando, para no quedarnos en la queja, ¿sí? Sí. Tan estéril, tan, ¿sí? Bueno, para seguir transformando. Quienes estamos en esto, a sí. pesar de que la realidad a veces nos golpea, porque no nos gustan las Por cosas supuesto. Que vemos, podemos seguir transformando.
Sí, la queja que es estéril y por sobre todo muy dolorosa, ¿no?
Sí.
Karina, ya sé sobre el Amazonas, cuál es quizás la próxima charla. Me dan ganas de hablar de 5 o 6 temas más, pero lo voy a hacer pausado. Le agradezco mucho, mucho este tiempo y la apertura, porque digo, esto me parece que es vital para todos, no solo para la crianza de los niños, que sí, pero también para los adultos que puedan escuchar esto o lo que sea. Le agradezco de corazón.
Y empezar a transformar. Es un gusto, Santiago, así que bueno, seguimos en contacto y seguimos pensando, pensando para transformar.
Así es. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo, Santiago, y a terminar lindo el fin de
semana. Igualmente, un fuerte abrazo.
Gracias.
Adiós.